existe una verdad universal que indica que todo lo que nace inevitablemente está condenado a su desaparición. Vidas largas, vidas breves, todas guiadas por el memento mori. Hace 4 años nacía un proyecto entre unos cuantos colegas con más ilusión que preparación. Tras algunos trámites que se realizaron con el descaro oportuno, el 11 de noviembre de 2021 se estrenaba el primer programa de primerísimo orden. Un especial que, como era piloto, nuestro desaprovechado ingenio dedicó a los ases de la aviación. Y así todo. Hemos entrevistado al único representante de Corea del Norte en Occidente. Hemos dedicado un programa entero a Giovanni Bach. Hemos enterrado a la reina de Inglaterra. Y todo ello sin escribir una sola línea de guión. Hemos hecho lo que hemos querido. Y por ello, nuestro agradecimiento a Noelia Cameron, también conocida como Noelia Camarón. Noelia, directora de Radio La Vida y mentora de los presentes, jamás ha puesto una traba a la libertad de este programa, lo cual explica nuestra insistencia, abordando lo patológico de meternos con los masones, Paco Oliva o el Ceupo. Gracias, Noelia. Hoy, 39 programas y pico después, de primerísimo orden, apaga su micrófono. Pero como es habitual en nosotros, no nos apesadumbramos en la despedida, sino que celebramos lo vivido. Acorde a nuestra fijación por la obviedad, en este último programa de primerísimo orden, vamos a exponer nuestros trabajos fin de grado, cuya heterogeneidad da muestra de la diversidad de personas que hemos compuesto este proyecto. Así pues, en este de primerísimo orden, especial Chimpún, contamos con el graduado Santiago Herrera.
Buenas tardes, día, noche.
El graduado Bruno Rodrigo.
Aquí estamos una vez más.
El graduado Alfonso Olvero.
Hola a todos.
Y el graduado Pablo García.
Feliz verano.
Le habla, como siempre, el graduado Antonio Cayuela. Y en el apartado técnico se encuentra el graduado Marco Federico Conchón. A partir de aquí, ya tal. Bueno, último de primerísimo orden.
Bueno, quizás no es el último. Quizás hay secuela mala.
Ya, pero como de primerísimo orden, Original One.
Original One no va a ser. Ya el último. Será secuela.
Sí. Claro. De segundísimo orden.
Sí. De segundísimo orden.
Bueno, TFG. Vamos a seguir tal y como nos caracteriza, un orden riguroso. Y por ello, cedo la palabra para que exponga su trabajo fin de grado al señor don Alfonso Olvero.
Bueno, pues voy a explicar mi TFG de qué va, las conclusiones y tal. No voy a ahorraros el marco teórico, metodología y todo eso. Y bueno, pues voy a mencionar así personajes, situaciones curiosas o graciosas que me he ido encontrando. Bueno, mi TFG, como no podía ser de otra manera, va sobre los jesuitas. Y concretamente sobre los que estaban en la India y en las Islas Molucas, que bueno, actualmente forman parte de Indonesia y que en la edad moderna eran de gran importancia porque de allí procedían las especias, que bueno, era lo que movía un poco el comercio mundial en aquel entonces, por decirlo de manera breve. Y bueno, mi TFG lo que he hecho ha sido comparar los discursos que tenían sobre el Islam los jesuitas de ambas misiones, pues para ver un poco si sus percepciones eran similares en ambos casos o cada uno tenía una propia, si su bagaje europeo influía en algo o también eran proclives a aceptar las nuevas influencias. En fin, cuestiones varias. Y bueno, para empezar, voy a comenzar con un personaje que no es jesuita y que aparece bastante poco, pero me ha parecido curioso meterlo en este programa. Pues la verdad es que es muy interesante y se trata nada más y nada menos que del licenciado Melchor Dávalos, que no confundir con Ábalos, importante, tiene una D delante. Hay veces que se menciona como Dávalos y otra de Ábalos. Y bueno, este señor era oidor de la Audiencia de Manila, bueno, el tribunal de máxima instancia de las Filipinas, y en 1585 le escribió a Felipe II dos memoriales en los que, bueno, se notaba que este tío era el más listo de su clase, pues está lleno de citas en latín, de los padres de la iglesia, autores bíblicos, también autores más contemporáneos de su época, como Domingo de Soto, Francisco de Vitoria. Y bueno, lo que resumiendo, lo que escribe es para decir que hay que echar a todos los musulmanes de los territorios de la monarquía hispánica. Empieza soltando una chapa tremenda sobre el por qué los castellanos pueden estar en las Indias y en el Nuevo Mundo, bulas papales por un tubo, etcétera, etcétera. Para acabar diciendo que Felipe II no debe dejarlos vivir en su reino, sino que debe expulsarlos, pues si no estaría incurriendo en descomuniones y censuras del Papa. sigue citando encíclicas por un tubo también. Y ahora viene la parte graciosa en la que dice que los musulmanes que están ahí proceden de Túnez y de Granada. Que es decir, son aquellos a los que los reyes católicos expulsaron en 1492 y no tuvieron mejor cosa que hacer que irse al otro extremo del mundo a seguir dando por saco los castellanos. Bueno, a partir de aquí hay un montón de exageraciones y datos erróneos. Dice, por ejemplo, que se confederaron con ellos casi todos los reyes de la India, lo cual no es cierto, pues sí es verdad que había algunos soberanos que eran musulmanes, otros eran hindúes, y aunque los hindúes también se estableciesen alianzas, no todos se aliaron con estos musulmanes. Y para justificarse, pues dice que tenían nombres y renombres de moro como Abrahemo, Al-Mansur, Abdalá, Solimán, Mahamud y un largo etcétera. Es cierto que muchos de estos nombres son claramente de procedencia árabe, pero no por ello existía esta especie de conspiración mundial islámica en contra de la monarquía hispánica. Hay otra parte muy larga que también se encuentra bastante en la correspondencia de los jesuitas y es en la que menciona que los propios musulmanes dicen con la boca chica que no creen su propia fe y confiesan que la verdadera es la fe cristiana, fe católica. Por ejemplo, dice que el propio Corán se menciona a Jesucristo, que dicen que es el Verbo de Dios, que ha nacido la Virgen Purísima Nuestra Señora, y que es tanto, por tanto, es tanto hombre como el Verbo de Dios. Es decir, prácticamente está diciendo que son cristianos. Y bueno, este personaje me ha parecido curioso por lo pesado que es. Son 20 páginas de puro latín y pura encíclica, para acabar diciendo que lo que tienen que hacer es expulsarle y despojar de sus bienes. Ahora voy a comentar otra cuestión que me pareció también graciosa, que ya sí, centrándome en los jesuitas, que fueron a la corte del sultán de Bijapur, que era uno de los territorios más poderosos de la India, con el fin de convertirle para, bueno, establecer alianzas entre los portugueses, que dominaban una parte de la India, y este soberano en contra de sus enemigos. Y bueno,
cuando Machuca le tira un avión a Torres, dijiste Second Tower, referencia.
Y fueron tres jesuitas a la corte de Bijapur, uno de los cuales era Gonzalo Rodríguez, que es el que escribió las cartas en las que se recoge su experiencia. Y bueno, en principio, un breve inciso. Muchas de estas cartas tenían más o menos la misma estructura, pues hay que recordar que eran los jesuitas los que escribían, o sea, que ya tenían su propia narrativa, y empieza muy bien. Dice que tanto los musulmanes como los gentiles, es decir, los hindúes, no expresaban enemistad hacia los portugueses, sino que disfrutaban mucho de su presencia, les hacían muchas preguntas sobre el cristianismo, es decir, que la recepción fue bastante buena, y parecía que podían convertir a la nobleza. Sin embargo, descubrieron que en realidad el Hidalcao, que es como llaman ellos al soberano, que bueno, su nombre en árabe es Ali Adil, les había llamado para trolearles en realidad, porque les hizo esperar en varias ocasiones y las preguntas que les hizo eran muy fatuas, según Gonzalo Rodríguez. Una era sobre los preceptos cristianos acerca de la vestimenta, otra sobre el consumo de vino y la carne de elefante, y por último, la que más gracia me hizo, si era pecado beber orina. Yo leyendo la carta no responde si es pecado beber orina o no, me quedé con la duda. No sé si vosotros tendréis opinión al respecto.
Hay que preguntarle a Madonna, ¿no? Un poco.
Depende, ¿no? Si te ayuda a salvarte tu vida, no es pecado.
Si eres Bear Grylls.
No, pero en el caso de el accidente de los Andes, el Papa después declaró que si comieron a sus compañeros que estaban profesando por su vida y que no era pecado. La orina supongo será igual, ¿no?
Hostia.
Pues no, eso es verdad.
Yo creo que no hay ni siquiera comparación.
Como uno no es, bueno, el otro tampoco están matando realmente. A ver, pero está muerto.
La orina no. Y. Bueno, claro. La orina no puede ser propia, claro.
Yo no sé para qué hablo de iglesia de inocente delante.
No.
Has sentado cátedra.
No, por eso he dicho que es en función de la situación y el contexto. Pero habría que preguntarle al Papa.
Pero de por sí no se puede beber orina, en plan, qué mal hace beber orina.
Eso es lo que iba yo, que no sabía que estaba prohibido.
Yo no lo sabía.
La orina. Es malo beberla, porque es lo desecho del cuerpo.
También es malo morderse las uñas y está todo el mundo ahí.
O beber alcohol, también es malo para la salud. Es decir.
No. Una copita de vino.
También es verdad que la pregunta hacia un musulmán. O sea, igual ellos sí tienen su...
No, por ahí no vaya.
Solo digo. Solo
igual
digo.
Mezclar queso con carne con orina no es bueno.
Y como conclusión decir que sí es verdad que había muchas similitudes entre las dos visiones del Islam, pues al final es la misma religión y los jesuitas tenían el bagaje cultural que tenían. Es cierto que en la India encuentro un lenguaje quizás más conciliador hacia los soberanos musulmanes y en las Molucas todo lo contrario. Están continuamente en guerra, incluso una retórica de guerra santa. Dicen que los propios musulmanes pues promulgan la yihad, aunque no la mencionen con ese nombre. Esa, entre otras conclusiones. Por ejemplo, también me parece curioso que a partir del Concilio de Trento comparan mucho a los musulmanes con los luteranos, los protestantes en general, y quizás sea pues por la conclusión de este concilio que se vuelven más beligerantes en ese aspecto. Y eso es todo por mi parte. Si tenéis alguna duda, algún comentario.
Yo tengo una pregunta, Alfonso.
Uy, la pregunta.
¿Tú crees que esta idea, lo mismo de asociar lo indio a lo sabio y tal, tiene que ver con el culto al orientalismo que se practicaba en algunas de estas sociedades y tener como lo oriental como algo venerado y lo otro, ¿no?
Pues no se me había ocurrido plantearlo. Es interesante. Yo quizá la conclusión que saco es que con los indios tienen este lenguaje más elegante, más conciliador, yo creo por la situación de Estado de India, es decir, las posesiones portuguesas en Asia, porque en el subcontinente indio tenía enemigos muy poderosos como el Imperio Mogol, que era una superpotencia de la época, y en las Molucas, sin embargo, está todo mucho más fragmentado, al final eran islitas pequeñas que tampoco tenían mucho poder, y en ese sentido puede... Pero lo que has comentado me parece interesante, que hablando del soberano del emperador Mogol, por ejemplo... Dicen que es sabio y tal, y también dicen que es blanco. Me pareció curioso. Esa categoría de excepción racial de como es blanco, pues es posible convertirle. Tenemos esperanza, me pareció interesante. Y...
De color, ¿no? De color blanco.
Bueno, pues muchas gracias, Alfonso. Pasamos a Santi.
Santiago.
Bueno, lo mío no tiene nada que ver con lo de Alfonso. Muy interesante lo de Alfonso. Yo voy a hacer un estudio inédito sobre la Sevilla de los siglos XVI y XVII.
¡Qué genio!
En concreto, exclusiva. Lo vamos a ver desde el punto de vista sensorial, es decir, de los sentidos. Y más concretamente, nos centraremos en el paisaje olfativo sevillano. En el consumo, para ello, del incienso. Hay una frase que me gusta mucho, dice, conocer antiguas historias olfativas nos sirve para ver con nuevos ojos y narices nuestro actual mundo olfativo. Esta frase es de Federico Cuxco y explica mucho mi trabajo, porque la razón por la que empecé a hacer este estudio es porque quería saber de dónde venía el simbolismo que tiene el incienso en la actual Semana Santa, aunque me gustaría aclarar que el trabajo no se especifica en la Semana Santa, más bien el consumo de incienso. Esto ha derivado a diferentes aspectos que veré a continuación, pero nos permite resaltar dos aspectos. Por un lado, conocer los orígenes históricos del paisaje olfativo actual, por qué olemos a incienso en la actualidad o por qué olemos a otro tipo de especias. Y por otra parte, la globalización, los paisajes olfativos urbanos en la edad moderna. Me gustaría contextualizar dos aspectos. En primer lugar, el incienso es una especie que existía en la antigüedad. Se encuentra en el sur de Arabia, por la zona de Yemen, de la Edén. Y es una especie ya utilizada muchas civilizaciones antiguas, como son los romanos, como son los griegos, los chinos y un largo etcétera. Tenía... un uso medicinal, pero también incluso en el tema de la magia, etc. Y por otra parte, me gustaría también contextualizar la situación de Sevilla. Tenemos que tener en cuenta que tras la llegada de Colón a América, inicia una serie de exportaciones, de acuerdos comerciales, y empieza a llegar a Sevilla, principalmente, muchas especias, muchos productos. Sevilla va creciendo económicamente, socialmente, culturalmente, porque su situación como bisagra en la península ibérica, pues le dio bastante importancia. Esto va a derivar, como digo, a que Sevilla va a ser una de las ciudades más importantes en el panorama mundial, que se conocía por aquel entonces, en el siglo XVI. Esto también va a propiciar que lleguen muchas especias, pero estas especias son americanas, no son asiáticas. Y tenemos que tener en cuenta que el incienso es un producto asiático, no es un producto americano. ¿Qué papel va a tener, por tanto, este producto en un comercio en el que principalmente todo va a ser americano? Pues eso fue una de las preguntas que yo me hice. Para tratar de conocer esto, traté ciertas fuentes. Una de ellas es una recopilación de documentos notariales, que los documentos notariales es básicamente
concretar qué se ha comprado a lo largo de un año. Hay un historiador americano, alemán, que se llama Enrique Ote, que vino a Sevilla y estuvo entre el siglo XX, creo, recopilando todos estos datos, entre 1441 y 1511. Y resulta que entre esas fechas existen poquísimas referencias al consumo de incienso, a la compra, perdón, de incienso. A lo mejor 10, 11 compras en casi 70 años. Por lo tanto, ya me dejó entrever que a lo mejor el incienso no se utilizaba tanto. Después fui a otro tratado, en este caso un tratado medicinal, que es de Nicolás Monarde, que es botánico, que lo que hacía es todos los productos que venían de América, era recibido por Monarde, y allí pues iba haciendo pues sus trapicheos, sus medicamentos, y en ningún momento se menciona el consumo de incienso. Pero sí se menciona otro tipo de productos, como es el liquidámbar, que es una sustancia también procedente de un árbol, que se llama ocosol, que por lo visto olía mucho. Especifica concretamente que a lo mejor se utilizaba en un sitio y que toda la manzana que había por allí olía a este producto. Y sobre todo, uno de los aspectos más interesantes es que Earl Jefferson Hamilton, no sé si os suena, José Miguel Escribano no lo mencionó en clase, es un hombre que estudió la revolución de los precios en Sevilla y básicamente fue recopilando todos los productos, su precio, para tratar de conocer cómo ese producto fue fluctuando a lo largo de los años. Y es muy interesante porque trata sitios como puede ser Castilla, como puede ser Valencia y también Andalucía. En Castilla, en concreto, hizo un estudio del incienso, todos los datos, conocía los maravedíes que se gastaron, las libras, y lo hizo en Castilla, pero no lo hizo en Andalucía, lo cual me resultó muy interesante porque, digo, ¿qué sentido tiene hacerlo únicamente en Castilla y no hacerlo en Andalucía?
Créditos a su mujer porque fue la que facilitó la mayoría del trabajo, que no se le recuerda.
Eso es cierto, gracias por recordarlo. Y perdón por no haberlo mencionado, muchas gracias por el inciso, Pablo.
Sí, perdona.
Muchas gracias, buen apunte. Claro, estamos ahora mismo en una situación en la que no tengo información. Yo me llevé febrero, digo, pues me da a mí que para segunda convocatoria, ni iba a participar en este programa, pero decidí empezar a ir a los archivos con mis dos buenos amigos, Alfonso y con Pablo. Primero visitamos el Municipal de Sevilla, en el Municipal de Sevilla poca información, pero el no tener información también te va aclarando un poco lo que vas viendo, ¿no? Porque si no tiene información es porque a lo mejor no se está utilizando y a lo mejor se le da más importancia en otro siglo. Fuimos al archivo de la parroquia de Santa Ana un sábado a las 11:30, mi compañero Pablo.
Plena boda, nos colamos en una boda.
Es verdad, buenísimo, no me acordaba de ese dato. Y de repente encontré un documento que venía compra de incienso. Y digo, era 1587-1589. Y ojo, que se utilizaba el incienso. Digo, vale, hay que ir a por todas, hay que ir a la catedral, al archivo de la catedral. Fui al archivo de la catedral, me llevé ahí un par de días y me di cuenta que en ciertos documentos sí se mencionaba la compra de incienso. Concretamente los fondos capitulares Fábrica Mayordomía, que son los archivos donde se recopilan todas las compras que se hacía en la catedral durante ese año. Decidí, vale, ya que Hamilton no lo ha hecho, lo voy a hacer yo. Me cogí 185 documentos, porque algunos están mal conservados, que van entre 1505 y 1697, y documento a documento iba mirando dónde se compraba incienso. Si venía incienso, porque en la parte izquierda ponía el producto. Por lo tanto, no me leí los documentos enteros, simplemente iba página por página a ver dónde aparecía el incienso. Si aparecía el incienso, hacía la transcripción y con los datos que aportaba algunos y otros no, los maravedíes y las libras, lo ponía en un Excel. Una vez recopilé toda esta documentación, me ha llevado bastante tiempo, la verdad, porque el archivo solo te deja sacar 15 documentos al día, por lo tanto me ha llevado un tiempo. Hice un Excel y ese Excel me dio un gráfico. ¿Qué significa ese gráfico? Ese gráfico lo que significa es la cantidad de incienso que se ha ido comprando durante el siglo XVI y XVII. Y es muy interesante porque aparece que a partir del siglo XVII el consumo aumenta exponencialmente. Antes de centrarme en este gráfico, también he podido saber la revolución del precio del incienso, que lo he comparado con el trabajo que mencionaba antes de Hamilton. Es decir, cuando el valor del incienso sube, cuando no sube. Esto ha sido una parte del trabajo, pero creo que no es tan interesante como lo que voy a mencionar ahora. Retomo el gráfico. Tenemos un gráfico en el que podemos apreciar cómo en el siglo XVI el consumo de incienso es muy bajo y a partir del siglo XVII aumenta mucho. Esto es muy interesante porque tenemos que tener en cuenta que el incienso es un producto asiático y que es ciertamente caro. Y el siglo XVII en Sevilla, tras la pérdida comercial, empieza una época de decadencia económica. Es decir, se está comprando más incienso en un momento en el que hay más crisis. ¿Cuáles pueden ser las causas de esto? Existen diferentes hipótesis que he sacado, Pero como no he tenido tanto tiempo para desarrollar otra, voy a explicar a la audiencia mi última. He intentado ver si existe similitud entre el auge de la Semana Santa con el consumo incienso a partir del siglo XVII. Y efectivamente, la Semana Santa utiliza un libro que se llama Las cofradías en Sevilla en la modernidad, que es de José Sánchez Herrero, en la cual explica que existen diferentes tipos de cofradías, ya en el siglo XI había, pero a partir del siglo XIV, XV, empieza, sobre todo en el XV, empieza a aumentar. Y se llama Las cofradías en la modernidad. Se dividen en dos. Por una parte está la cofradía penitencial, que va entre 1450 y 1570, y la cofradía barroca, que va entre 1570 y 1750. La primera he mencionado, la penitencial, es consecuencia de ciertas causas, cierto contexto que ocurre en el siglo XIV y XV. Es decir, hubo guerras, hubo epidemias, que propició que la población tuviera una mayor devoción por Cristo, y esto derivó a que la gente pues, saliera a la calle con una cruz para mostrar ese sentimiento de pena. Pero no es la ostentosidad que se generaría con posterioridad, que en este caso es la cofradía barroca. La cofradía barroca hay que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, el Concilio de Trento. ¿Por qué el Concilio de Trento? Los protestantes no abogaban por el consumo de incienso. Es decir, para ellos, para alcanzar el conocimiento de Dios, lo único que hace falta son las escrituras. No hace falta ni que haya un crucifijo que esté pasando por una calle. No hace falta imágenes, no hace falta todo tipo de ostentosidad. Y uno de ellos es el incienso. Y el Concilio de Trento aboga por esta sustancia. De hecho, hay un apartado que se especifica. Si es necesario utilizar esto para alcanzar el conocimiento de Dios, se utiliza. Claro, esto puede llevar a que aumentara un poco el consumo, porque en esa época en Sevilla había ciertos protestantes. Esto va a iniciar un posible compra de incienso, que también con la llegada del barroco va a propiciar que la gente quiera crear esculturas, quiera crear palios, quiera crear crucifijos, y ahí se crea la Semana Santa, un poco los orígenes de la Semana Santa actual. Si lo comprobamos con el gráfico, es muy significativo porque se aprecia cierta similitud. Efectivamente, el Concilio de Trento termina, inicia el movimiento barroco y de repente el consumo de incienso aumenta muchísimo. ¿Qué pasa? Que no podemos aclarar 100% que esto sea así porque también hay que tener en cuenta otros aspectos. Por un lado, hay un pico muy elevado, ahora os enseño el gráfico, que es entre el 1642 y 1650, que es la peste de 1649 en Sevilla. No hay evidencia de que se utilizara el incienso para curar la peste en Sevilla, pero sí la hay en otros sitios, como puede ser en Francia, donde se decía que la gente se ponía un incensario en la cabeza para que le cayera humo en la cara y pensaba que así pues no se contaminaba, y también en Barcelona, si no recuerdo mal. Por lo tanto, esto puede decir que el aumento en el incienso es por parte de la Semana Santa, pero también puede ser la medicina, porque he encontrado en un hospital, en el Hospital del Espíritu Santo de Sevilla, creo que no sé si existe actualmente, diría que no.
Creo que no.
No. Hubo un doctor que se llama Andrés Hurtado de Tapia, que ya evidenciaba que se utilizaba para crear un ungüento de mercurio para combatir la sífilis. Es decir, ya en el siglo XVII, a diferencia de Monardes, que no quería el incienso para la medicina, aquí ya en el siglo XVII sí tenemos evidencia. Por lo tanto, esto también puede derivar a un mayor consumo. Por lo tanto, tengo que seguir investigando para ver si el aumento es únicamente por ese florecimiento de la Semana Santa o también puede ser, pues, por la medicina. Y me gustaría aclarar que es normal que en el siglo XVI no se utilizara tanto el incienso, porque en ese momento la festividad más importante religiosa era el Corpus Christi, y el Corpus Christi utilizaba para los aromas y para la limpieza, por así decirlo, la juncia, que es una planta también olorosa, que se ponía en el suelo, la gente la pisaba y subía. Por lo tanto, como conclusión he sacado principalmente que el paisaje olfativo sevillano era global, porque venían productos tanto de Asia, a pesar de esa llegada masiva de productos americanos, pero también americanos, como vengo mencionando, con productos como puede ser el líquido ámbar o como el propio ámbar. Así que esa ha sido mi investigación, me ha gustado mucho, ha sido un placer compartirla con ustedes y espero que haya resultado interesante.
Muy interesante.
Como dato, el Hospital del Espíritu Santo en 1847 se convierte en el Teatro de San Fernando.
Pues mira, no lo sabía.
Sí, yo creo que no existe hoy en día.
Sí, yo sabía que no existía, pero no sabía que se había convertido en un teatro.
Eso pues, pone la Diputación Provincial de Sevilla.
Que hay que creerla poco.
Bueno, eso sí fue gratuito. Eso sí es innecesario. Bueno, pasamos al señor Pablo García.
Bueno, yo voy a enlazar con mi compadre, Santiago, por todas las tardes, dos o tres
mañana
mañanas de archivo. Y igual que él se han centrado, y ha explicado bien, el auge de Sevilla en los siglos XVI y XVII, yo he intentado hacer recrear otro tipo de paisaje. En este caso, el paisaje de la inseguridad y el paisaje de la marginalización. He intentado con mi TFG ver el lado negativo de estos procesos globales, de esto, sobre todo de la llegada de circuitos, flujos migratorios en Sevilla, y una serie de causas de procesos marginales que se manifiestan en un fenómeno que en los documentos es muy llamativo y nos permite afirmar que pasan ciertas cosas, como es la violencia interpersonal. Entendemos por violencia interpersonal la violencia que se lleva entre una persona y otra, ya sea a nivel vertical, es decir, contra un amo o una persona de rango superior, o de la misma categoría, o incluso con una persona de rango inferior. No podemos hablar de violencia colectiva, o al menos no me quiero centrar en la violencia colectiva, porque ahí hablaríamos de rebeliones o de actos contra lo que sería el Estado o contra ciertos grupos en conjunto, es decir, o incluso violencia contra los moriscos en conjunto. Yo he intentado ver episodios. De esta forma he establecido como una serie de tres áreas, que me parece un poco aburrido comentarlas, pero después damos paso a los testimonios y a lo que me interesa. Estas tres áreas serían tres situaciones de marginalización o tres factores que provocaron que ciertos grupos minoritarios, como en mi caso en este estudio, me centro en moriscos, negros y extranjeros, dejo a un lado otros grupos como pueden ser niños, ancianos o mujeres, porque no me daba la vida en el TFE, lo siento mucho, y utilizo otros tres casos que están más manifiestos en los documentos, cómo vivieron procesos de marginalización. En primer lugar, tenemos lo que yo llamaría una crisis de la vivienda. Como ha comentado mi compañero, se produce una revolución de los precios, es verdad que aumenta un montón la cantidad de personas, la cantidad de dinero que se mueve en Sevilla, pero eso no implica que todos perciban los beneficios de la misma manera. Hay un aumento del alquiler, también se producen segregaciones por motivos ya históricos de una sociedad conservadora que asume como peligroso a ciertos grupos y los tiende a segregar en ciertos barrios, y esto provoca que hay un traspaso poblacional del peso poblacional del centro a la periferia, a las zonas más activas económicamente. Eso hace que estas zonas, estos barrios, como puede ser el barrio de Triana, el barrio de Omnium Santorum o otros barrios, empiezan a tener unas condiciones mucho, mucho peores. Por ejemplo, situaciones de hacinamiento, propensión a ser más afectados por la riada, propensión a sufrir epidemias de peste o otro tipo de carestía alimenticia, y hace que estas personas vivan en situaciones de riesgo, en situaciones de vulnerabilidad ante posibles eventos, como ya he comentado, como epidemias o cualquier otra riada grande, que provoca no solo muertes directas, sino muertes indirectas. Y eso el resto de la población lo ve y va a vivir en un clima de inseguridad. Este trabajo habla de la inseguridad o del sentimiento de inseguridad entre esas poblaciones. Esto yo diría que es la inseguridad vital o más física, ¿no? Porque atenta contra el hambre, es la inseguridad de hambre, de salud. Después tenemos otra inseguridad que yo le he tildado de inseguridad laboral. Se van a producir unos desacoplamientos en el mercado laboral. En primer lugar, hay que entender que el mercado laboral en esta época estaba bien compartimentado. Por una parte estaban los nobles con sus privilegios, el clero, lo que es la burguesía o los artesanos que ocupaban los sectores especializados, y el resto de la población se tenía que pelear por los sectores no especializados, es decir, por aquellos trabajos que no requerían una cualificación. El hecho de que lleguen esclavos o que lleguen extranjeros o se sature ese mercado va a provocar, en primer lugar, que aparezca un nuevo tipo de móvil en la violencia, que es la competitividad laboral, es decir, pegarse unos con otros por esos trabajos o incluso llegar a episodios auténticos de pelea. Y por otra parte tenemos la violencia que ha sido más estudiada, la violencia vertical, de amos hacia sus esclavos, un maltrato, un caso típico de maltrato que no lo he explayado en mi TFG, y otros casos de esclavos que se rebelan contra sus amos porque, oye, no me vas a pegar más, te voy a canear yo a ti. Y después tenemos, yo creo que el punto más interesante, quizás de este TFG, que es la inseguridad general o la inseguridad palpable, la he calificado yo, que es la llegada de personas a Sevilla provoca que Sevilla es una ciudad en la que pasan a desconocerse la gente. Yo dejo de conocer a mis vecinos y dejo de conocer al que está al lado, y eso va a crear, por una parte, que yo cree una serie de estereotipos para propiciar una cierta defensa, y esos estereotipos al mismo tiempo van a hacer que estas poblaciones ya de por sí marginalizadas se marginalicen aún más, porque van a ser el blanco de muchas denuncias falsas o van a ser el blanco incluso de ataques y van a pasar a ser también victimarios. También este desconocimiento hace que Sevilla se pase a ser un centro de criminalidad como tal, porque muchas bandas criminales o muchas bandas de ladrones van a operar en las afueras de Sevilla y se van a refugiar en la ciudad porque tienen un sitio donde poder refugiarse. Si esto lo ponemos en perspectiva en un mundo en el que la mayoría de las personas llevaban un arma consigo, el que la noche era muy oscura y en el que había otra serie de factores, pues tú sientes esa inseguridad y tiendes a victimizar al otro, ya de por sí, aunque no haya, y a estar siempre a la defensiva. Es más difícil de ver, pero yo creo que en algunos testimonios lo vamos a poder apreciar. Y esos son los tres factores que yo he podido utilizar para relacionar lo que es el proceso de globalización con el lado más negativo de esa globalización, que serían estos procesos de violencia que revelan en realidad que hay unos procesos de marginalización. Entonces, hay ciertos casos bastante paradigmáticos que he examinado en distintos archivos. En el punto de alimentos, de carestías y tal, pues, se puede evidenciar en transacciones económicas. Las transacciones en un mismo mercado se puede evidenciar que ya hay cierta inseguridad. Hay unas personas que se matan literalmente con unas conchas de pescado, que es bastante gracioso, como centollazo de Antonio Recio en temporada 3 de la que se avecina, 4, no me acuerdo, referencia. Hay otro caso que también es muy paradigmático, que ocupa varios factores. No son factores fijos, sino que hay, por ejemplo, casos de esclavos peleándose con esclavos porque compiten laboralmente, y es muy revelador este caso. Es una mulata tabernera, se llama Ana Sánchez, que va a comprar carne a un esclavo que tiene su propia tienda. Tengo que decir que muchos casos están sacados de la Inquisición, que tiene su propio tribunal, tienen ciertas ventajas. Este esclavo era esclavo de un fiscal del tribunal del Santo Oficio y tiene sus ventajas porque tiene su propio tribunal y está más defendido. De hecho, tiene su propio negocio. Es decir, que esclavo tiene su propio negocio. Es bastante raro. Y bueno, esta mujer va y llega un día y dice: esta carne es una puta mierda que me has vendido. Se la tira al suelo. El esclavo le dice: por mis cojones que me vas a pagar. No lo dice así, pero bueno, lo estoy poniendo un poco de calle, ¿no? Un poco nivel San Jerónimo. Le tira y dice: yo, por mis cojones, pues voy a mandar a mi hijo te va a meter una paliza, no sé qué. Bueno, eso se queda ahí, el episodio, hay testigos. Y a los días, no sé por qué, el esclavo está hablando con una carnicera que también era mulata, y de repente le dice el hijo de esta señora: ven, y le llama en la calle larga de Triana, le llama, no sé qué, y el esclavo, con todo su papo, le dice: espérate, que voy a ir a por la espada. Y el otro dice: sí, mis nariz. Le mete un espadazo en la muñeca. Después le da otro espadazo. Hay un testigo que dice que es la muñeca, no lo sabemos. Después le da otro espadazo y sale corriendo por la calle. Total, sale corriendo por la calle, le lanza un ladrillo que encuentra por la calle y ya se refugiaba en una casa y sale con vida. Está muy mal herido, pero sale con vida. Esto refleja que una mulata compite por una transacción que aparentemente es carne. Simplemente puede decir: pues ya está, es carne, no pasa nada, está vendiendo una carne mala y punto. Pero llega hasta estos puntos, también puede ser reflejo de esa competitividad de: tú, aunque seas un esclavo, estás protegido por la Inquisición, yo me siento inferior, tengo la inseguridad de que si yo ahora vendo esta carne... Hay como mucho, mucho juego detrás de eso. De hecho, lo muestra la misma estrategia de los tribunales que utilizan. Mientras que uno va al Santo Oficio y tal, la otra denuncia por detrás, va a la audiencia de Sevilla y dice que el agresor ha sido el otro porque le ha lanzado un ladrillo al hijo. Total, que la Inquisición reclama y dice: tráeme, ven aquí y nos cuentas eso. Y dice: no, mejor no lo cuenta ustedes, seguimos con el juicio normal. Es decir, que hace una denuncia falsa, por decirlo así, para intentar defenderse. En el apartado de conflictividad laboral hay un caso de dos criados en este caso. Uno es de Alaní de la Sierra, otro es gallego, Melchor Rodríguez Bonifaz y... se me ha olvidado el nombre del otro. Bueno, hay otro, no sé qué, Domínguez. Bueno, el gallego y el de Alaní los despiden. Un fiscal del Santo Oficio los despide y dice que es porque le ha metido una puñalada al esclavo. Por la puta cara, se pelearon un día y le metió una puñalada por la espalda. Ok, el esclavo era cochero. Total, que una noche van, después ya habiendo sido despedidos, van al castillo del Santo Oficio, montan una arenga, que salga, que eres un cornudo, hijo de, en plan, le dicen cornudo, no sé qué, que tu madre es una no sé qué cuánto. Total, que van allí, se pelean con uno y con otro, se pelean con el cochero que estaba a la puerta, empiezan a sacar las espadas y una pelea no sé qué, y salen corriendo por el puente de Triana, después de que empezó a llegar gente. Y como que denuncia ese acto. Y después hay una serie de denuncias cruzadas. Denuncia el criado al fiscal porque le dice que es un hereje, que ha dicho que una mujer es como Dios, que la trata. Una serie de denuncias falsas para protegerse contra estos despidos o intentar salir de esa situación. De esto. Hay otros casos también de asesinatos. Despiden a un criado y el otro, como siente inseguridad que puedan volver a contratarle, también tiene una pelea con él, lo mata, lo esconde debajo de la cama y lo descubren después que lo había escondido debajo de la cama el cadáver. De estos estilos. Podemos también afirmar que, por otra parte, el tema de la criminalidad y esta competitividad y el desempleo va a llevar también a robos con violencia. Hay un montón de robos con violencia, tanto de moriscos como que salen denunciados por la cara, como es uno de los pleitos principales de este TFG, que es el pleito de Pedro de Jerez contra Hernando de Frías. Pedro de Jerez denuncia que manda una mula a Sevilla con su esclavo y que en la Torre del Oro uno le dice: vente, que te vamos a pagar un porte a Utrera, te pagamos tú que tienes mula y tal. Entonces el esclavo, para sacarse unos dinerillos, va con Utrera, le amenazan, le meten una paliza, lo apuñalan por el camino y se llevan la mula. Entonces Pedro de Jerez denuncia a Hernando de Frías porque dice que tiene una mula similar y que en calidad de morisco es culpable. Dice algo como, y porque es morisco, lo denuncia porque es morisco, básicamente. Es decir, sin ninguna prueba ni nada. El tribunal da la razón al morisco, pero después contactan con un noble, se vuelve a repetir el juicio o algo así, y vuelven a acusar a Hernando de Frías de que le devuelva la mula y le pague tal. Entonces, esto demuestra ya no solo que se acuda a los robos en un sitio tan popular como la Torre del Oro, que también nos da un espacio geográfico de la violencia, sino también esa serie de estereotipos. Todos estos pleitos sirven un poco para entender esa serie de proceso de marginalización. He utilizado otro documento, aparte de lo de la Inquisición, como puede ser el manuscrito de Pedro de León, que es un misionero jesuita, en honor a Alfonso, que iba por toda Andalucía. Tiene varias visitas a la cárcel real, donde hace confesiones antes de la pena de muerte y tal. Y otro documento como la relación de presos y galeotes, que es donde he sacado el asesinato con una concha. También hay un asesinato, por ejemplo, que iban dos por un camino, que también muestra la inseguridad palpable, iban dos por un camino, de, no sé si de Utrera o Carmona, iban dos, y de repente un morisco que iba al lado suya se puso un poco más tenso, creo, empezó como a gritar y tal, y el otro la cuchilló preventivamente, es decir, porque me estaba atacando, y realmente no sabía si lo estaba atacando o no, porque había testigos que decían, no lo ha llegado a atacar, sino que nosotros vimos ya que estaba muerto el morisco, no oímos ningún grito ni oímos nada. Es decir, llegaste a ese punto de decir, voy andando con un morisco, no me fío un pelo, lo voy a matar. Esto nos muestra, yo creo, que el paisaje no olfativo, sino el paisaje violento de lo que era una Sevilla, que muchos autores han hecho cálculos y a nivel cuantitativo quizás no era tan violenta como otras ciudades de la época, pero sí que se muestra esos procesos de marginalización que eran mucho más radicales, incluso de personas que en el archivo de Triana, que estuve con Santiago, él sacó mucho lo del tema del incienso. Yo saqué entierros de gente que nadie conocía, es decir, que te entierran y te pagan la limona porque nadie lo conocía y acaban pagándote, aunque fuera el siglo XVII, nos muestra incluso cómo después esos estereotipos de los moriscos, cuando ya los expulsan, siguen perviviendo en muchos pleitos de que se insultan llamándole perro morisco, incluso se traspasa a los gitanos, que también pasan a ser discriminados y objeto de la violencia. Y con eso acabo un poco mi resumen.
Bueno, vamos pasando al señor Bruno Rodrigo.
Gran resumen de mi contertulio, Pablo. Yo lo que más me llama la atención de vuestros trabajos es la originalidad de los temas, sinceramente. Porque parece que son temas bastante complicados de estudiar y que requieren de mucho esfuerzo, mucho archivo también. Así que enhorabuena. Yo, sin embargo, traigo un tema no muy novedoso, pues mi TFG aborda el reinado de los Reyes Católicos, concretamente su acción exterior, bueno, su política exterior, lo que incluye su acción exterior. Pero lo que trata de hacer mi TFG es ofrecer una perspectiva nueva, o aplicar, mejor dicho, una perspectiva ya existente y estudiada en el ámbito historiográfico, como es la monarquía compuesta, al estudio de los Reyes Católicos. Bueno, la monarquía compuesta es una teoría o una forma de entender un proceso histórico que, básicamente, así resumido, dice que la mayoría de monarquías, de reinos de principios de la Edad Moderna eran uniones de reinos, de estados, de monarquías en sí mismas, bajo la figura de un mismo soberano. En el caso de los Reyes Católicos se trata, obviamente, de dos soberanos y... lo que me gustaría hablar en primer lugar es la razón de ser de mi trabajo, ¿no? Porque, como digo, es un tema muy estudiado y yo creo que a todos en el instituto, en Historia de España, pues cuando se habla de los Reyes Católicos se hace mucho hincapié en el hecho de que es una unión dinástica, en cómo las diferencias que había, cómo se mantenían los privilegios, las leyes de una y otra corona, cómo, sin embargo, la Inquisición un poco es la primera gran institución que está en, o sea, que pertenece a ambos reinos, ¿no? Que es, por así decir, una institución más nacional. Sin embargo, en política exterior me di cuenta de que se hacía una visión un poco reduccionista de la política exterior de los Reyes Católicos. De repente se habla de una política exterior común y en esa política exterior común Aragón tenía un papel fundamental. ¿Y por qué me llamaba la atención? Bueno, pues por varios motivos. En primer lugar, porque es absurdo, ¿no?, que de la noche a la mañana surja una política exterior común, que uno de los dos reinos renuncie y esas renuncias a tus intereses previos no lleven a fricciones, a luchas de poder, a intereses contrapuestos. Y por otro lado, ¿qué sentido tenía que Aragón fuese en primer lugar el reino, la corona dominante, la que llevaba la batuta en la política exterior, cuando, como se puede analizar posteriormente, la corona que se hace más fuerte es Castilla. Entonces, las conclusiones que he podido sacar para entender el porqué de este reduccionismo historiográfico son, en primer lugar, pues bueno, esa misma reducción que yo creo que se hace. Esto es una cosa que también me hablaba mucho José Miguel Escribano, ¿no? Que al luego unirse las dos coronas en la figura de un único mandatario, como será Carlos V, pues parece más sencillo plantear esa teoría. Pero en el momento en el que existen dos monarcas y cada uno de esos monarcas vela por los intereses del reino del que es dueño, pues choca más esa teoría. Aunque luego, como se puede ver con ejemplos, ni siquiera se sustenta cuando solamente él encarna en una única cabeza, ¿no? Y por último también hay un marcado sesgo de género, ¿no? Se puede ver en citas textuales de historiadores, porque no hay que olvidar que la mayoría de historiadores de los reyes católicos pues bueno, son de la segunda mitad del siglo pasado. La historia de los reyes católicos también se ha utilizado mucho en clave nacional, con una visión teleológica de lo que puede ser el reino de los reyes católicos, tratando de trazar una línea entre esa unión dinástica y el Estado español actual, ¿no? Como diría Marcos, de nombre Estado, de apellido español. Y luego, en casos concretos, como un historiador que se llama José María Dousinague, por ejemplo, que es el que más me llamó la atención, que decía: Isabel la Católica cuidaba o sea, mientras Fernando se ocupaba de las grandes obras internacionales, Isabel la Católica cuidaba del reinado interior como una gran ama de casa cuida de su familia o algo así, ¿sabes? Que de primeras te llama la atención. Entonces, para no dar la chapa, pues quería responder un poco a de las preguntas que me iban surgiendo mientras me hacía el trabajo. La primera que es la que os comentaba, de cómo puede ser que Castilla, en primer lugar, tenga un rol secundario cuando luego es el reino que lleva la voz cantante. Y el segundo es, yo creo, que lo que ha hecho que el análisis historiográfico se haya simplificado mucho, y es el por qué Castilla rompe su alianza tradicional con Francia al quedar unida a Aragón. Y el error de concepto es precisamente ese, pensar que Castilla rompe su alianza con Francia por unirse a Aragón, cuando realmente lo que sucede es que de la guerra civil que se da en Castilla, la muerte de Enrique IV, el hermano mayor de Isabel, el hecho de que Francia se pusiese del bando de Juana la Beltraneja obliga forzadamente precisamente al bando isabelino a acercarse aún más a Aragón y a romper con Francia, ¿no? Y precisamente será la guerra de sucesión, esa guerra civil, la que marque constantemente las relaciones diplomáticas y bilaterales que tenga Castilla con el resto de aliados europeos. Y otro análisis que, bueno, a mi juicio, como se ha podido demostrar, no solo por mí, sino por otros historiadores, era un error derivado de esta anomalía que suponía que Castilla y Francia no estuviesen en el mismo bando, era el acercamiento de Castilla a Inglaterra, enemigo histórico de Francia, ¿no? ¿Qué pasa? Que si bien es cierto que se produce un acercamiento más intenso cuando se rompe un poco con Francia, aunque también se ha podido demostrar, precisamente Isabel y en general Castilla, por mucho de que en la teoría estuviesen enfrentados con Francia, seguía habiendo un importante flujo de relaciones comerciales y Francia seguía siendo necesaria para la economía castellana, el acercamiento a Inglaterra se venía dando desde hacía mucho antes. Ya desde el siglo XIII se firman acuerdos comerciales con Inglaterra, surgen las primeras colonias de mercaderes castellanos en ciudades como Londres, y ese acercamiento venía dándose muy intensamente. Y el segundo gran tema que se puede discutir en este trabajo es por qué Castilla se centra tanto en intereses que a priori eran exclusivamente fernandinos o aragoneses. Estos intereses son, por un lado, las inacabables batallas en los condados pirenaicos, en el Rosellón, en la Cerdaña, y por otro lado los intereses en Italia. Y ahí yo creo que lo más interesante es ver cómo precisamente Castilla tenía intereses en Italia, a pesar de que se podían entender los intereses italianos como una cosa exclusivamente fernandina. y también pues se ha analizado, o sea, no ha sido una labor de archivo, sino que se ha recurrido a labores que se han hecho otros historiadores. Se ha podido ver el importante flujo comercial que había entre sobre todo Andalucía y los principales puertos italianos, ¿no? De todo tipo de productos y especialmente de lana. Como Castilla pasa a ocupar casi en exclusiva todo el mercado de lana que demandaba Italia, que en tiempos pretéritos había sido ocupado por Inglaterra. Y por último, el último gran tema es un tema que, sinceramente, después de hacer el trabajo, de hecho se me preguntó en el tribunal, pues tengo una idea, pero no lo tengo muy, muy claro, es por qué Navarra se anexiona a Castilla cuando, uno, el momento en el que se anexiona, Isabel la Católica ya ha fallecido, y dos, es una, dado que Isabel no está, ¿no?, es una ambición de Fernando, por mucho de que también se utilizan tropas castellanas y en buena parte recursos castellanos. Precisamente ese es uno de los motivos que saco como conclusión, que los propios castellanos dicen, tanto esfuerzo hemos puesto en hacernos con Navarra, no vamos a dejar ahora que forme parte de Aragón, cuando Navarra era evidentemente una fuente de ingresos muy importante para la corona. Y el otro gran motivo es precisamente es un motivo más bien a nivel legal, y es que por un tema legislativo hubiese sido, o jurídico, hubiese sido mucho más complejo anexionarlo a Aragón, donde hubiese sido necesario la aprobación de cortes distintas, en lugar que Castilla, donde ese poder de cortes estaba mucho más centralizado y eran unas cortes mucho menos con una capacidad opositora mucho menos fuerte a la figura del rey, ¿no? Entonces, otra idea que se me ha olvidado mencionar y que ya la utilizo como cierre es la visión un poco mesiánica que se ha tenido en la historiografía de la figura de Fernando, ¿no? Y es precisamente por la asociación que se ha hecho de Fernando a la figura de el príncipe de Maquiavelo, a un Fernando imbatible en el plano internacional, donde él era capaz de dominarlo todo. Sin embargo, la muerte no se escapa a nadie, y así la política exterior de los Reyes Católicos acaba con la muerte de Fernando el 23 de enero de 1516, a los 63 años de edad. ¿Cómo acaba este programa, ¿no? Que no parecía inmortal, en verdad nunca lo ha parecido. Nunca ha tenido esa figura, pero sí, como todo, acaba terminando, ¿no? Veo la camiseta de Santi y pienso en la caída del muro de Berlín, parecía imposible, pero también acabó. Veo a mi lado, veo a la cabra y pienso en Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan también jugó su The Last Dance. Y así podría seguir, pero efectivamente todo llega a su fin. Y parafraseando a Fernando José Torres Sanz, gran amigo de Pablo García Domínguez, Fernando Torres, básicamente.
Ah, sí, delantero. El niño malo.
En su despedida de Atlético Madrid rumbo mi segunda casa, Liverpool. Esto no es un adiós, solamente es un hasta luego.
Bueno, precioso.
Qué bonito, tío.
Pues nada, tomo el relevo. Y ya los minutitos que quedan voy a intentar explicar mi trabajo fin de grado, que lleva por título La de Dios es Cristo, análisis bidimensional del Concilio Ecuménico de Nicea como herramienta de unificación social. Bueno, para la realización de este TFG he empleado una miríada de fuentes que van desde el siglo IV y he seguido el método de la revisión bibliográfica. El objetivo principal del TFG era demostrar cuál es la relevancia histórica del primer concilio ecuménico y probar la hipótesis que afirma que el concilio de Nicea supuso una herramienta común empleada por la Iglesia y el emperador para acabar con la disidencia interna y lograr la unificación social. Tradicionalmente, el concilio de Nicea ha sido estudiado como el juicio y anatematismo, muy buena palabra, anatematismo, del arrianismo. No obstante, esta visión supone una simplificación que acota la verdadera complejidad de dicho fenómeno. Asimismo, el Concilio de Nicea ha sido estudiado bien desde una perspectiva teológica y religiosa o bien de una perspectiva meramente política. Sin embargo, estas aproximaciones dejan una laguna historiográfica que no es otra que la de la ausencia de un estudio simultáneo de ambas, la visión eclesiástica y la estatal, para conocer los procesos compartidos que se retroalimentan. Para comprender la relevancia del Concilio de Nicea es necesario un estudio bidimensional, y eso es lo que se ha pretendido realizar. Pasando al contenido, y más concretamente a la situación previa al concilio, observamos que a principios del siglo IV, ya desde el año 293, el emperador Diocleciano había establecido un nuevo sistema de gobierno en el Imperio Romano, la tetrarquía. La tetrarquía dividía el imperio en dos partes, gobernada cada una por un Augusto. Y cada Augusto nombraba a su vez a un César, el cual adoptaba el rol de sucesor y mantenía bajo su mando directo una porción del territorio que correspondía a su Augusto. Este sucesor no podía ser un hijo, a fin de evitar las dinastías que habían llevado a profundas crisis en las décadas anteriores. Así pues, en la zona oriental en este momento encontramos al Augusto Diocleciano y al César Galerio, y en la zona occidental hacían lo propio el Augusto Maximiano y el César Constancio Cloro. Este último, Constancio Cloro, tenía un hijo, Constantino, el cual a la muerte de su padre en el año 306 realizará una usurpación, es decir, se nombrará Augusto de manera unilateral, rompiendo la tetrarquía. Posteriormente, tras varias guerras intestinas, pues logrará el mando único sobre todo el Imperio Romano en torno al año 324. Bueno, no, en el año 324. Por su parte, ya pasamos a la Iglesia. La Iglesia se encontraba muy extendida a principios del siglo IV. Y entre los años 303 y 313 vivirá la conocida como Gran Persecución de Diocleciano. Se trata del último y más violento intento del Imperio Romano de erradicar el cristianismo. Sin embargo, su aplicación fue irregular en función del territorio debido a la propia naturaleza de la tetrarquía. La perturbación civil y la violencia desatada durante la Gran Persecución en Oriente contrastaba con el desarrollo creciente y pacífico de la parte occidental del imperio, donde el hostigamiento había sido menor. Esta situación animó a los ciudadanos y a ciertos gobernantes de la zona bajo dominio de Galerio a presionarle para que pusiese fin a la persecución. Y este último, ya enfermo y temiendo una sublevación, respondió a sus demandas con el Edicto de Tolerancia de Serdica del año 311. La tolerancia otorgada por el Edicto de Galerio fue ampliada por el llamado, mal llamado, Edicto de Milán del año 313, firmado por Licinio y Constantino. En poco tiempo, la Iglesia no solo recuperó la libertad, sino que se vio protegida y patrocinada por el emperador Constantino. Pues Constantino pronto descubrió el potencial que encerraba la masa social del cristianismo y se percató de las oportunidades que ofrecía para afianzarse en el trono tener a este grupo tan extendido a su favor. Y aquí viene un punto importante, ya que, no obstante, la fuerza inherente a la Iglesia, la cual podría ayudar a Constantino a mantenerse en el poder, también encerraba una amenaza. La Iglesia no compartía un bloque perfectamente estructurado de ideas, sino que había divergencia interna. Dichas diferencias, por la presencia y peso que estaba ganando la Iglesia bajo la autoridad de Constantino, podían poner en riesgo la paz del imperio e incluso su unidad. Esta contingencia hizo que Constantino buscase poner fin a los principales cismas internos de la Iglesia. Asimismo, la Iglesia veía en Constantino la autoridad necesaria para acabar con las divergencias internas que ponían en peligro sus aspiraciones de expansión y hegemonía. Pues en este nuevo contexto entendían que la única amenaza que podría parar su ascenso sería una interna. Así pues, se observan un conjunto de intereses compartidos que se retroalimentan, uniendo de manera inevitable a la Iglesia y al emperador, de manera que cualquier contrariedad sufrida por la Iglesia afectará al emperador y viceversa. Consecuencia, la Iglesia y el emperador toman conciencia de la necesidad de adoptar una herramienta común que acabe con los cismas internos y garantice la paz y unidad social para asegurar los modelos que tanto le ha costado alcanzar a ambos. Esta herramienta se materializará en el Concilio de Nicea ante la primera gran amenaza a la estabilidad de la Iglesia y el Imperio, es decir, el cisma arriano. Bueno, el cisma arriano. Hay que empezar señalando quién es Arrio. Arrio tradicionalmente ha sido estudiado como una rara avis, cuyos planteamientos surgen de manera abrupta e independiente. Sin embargo, sus postulados se inscriben en una línea evolutiva de pensamiento teológico que se desarrolla desde el siglo II y que comparte con contemporáneos como Eusebio de Cesarea. Las diferencias teológicas, resumiéndolas mucho, entre los denominados arrianos y los ortodoxos se basan en que los arrianos defienden que el Hijo, es decir, el Logos encarnado en el Hijo, no es eterno, pero sí anterior a los tiempos. Mientras que los ortodoxos creen que el Hijo es coeterno al Padre. Y que la segunda diferencia es que el Hijo es de diferente esencia respecto del Padre, por lo que sería la primera criatura que creó el Padre, si bien divina. Mientras que los ortodoxos defienden que el Hijo, encarnado en Jesucristo, es de igual sustancia al Padre, y ambos son un mismo Dios. Y esto es un punto importante, ya que según los arrianos, si tuviese la misma esencia, habría dos dioses, por lo que ella se entraría en planteamientos politeístas y habría un conflicto que rompería con la doctrina cristiana. Bueno, este cisma, que había empezado como una disputa entre Arrio y su obispo metropolitano, derivó en luchas de carácter político. Por ello, la Iglesia y el emperador vieron la necesidad de adoptar una herramienta conjunta que diese solución al problema. Se organiza así un concilio ecuménico para poner término a este conflicto. Ecuménico quiere decir universal.
Cum.
Ya que se pretendía reunir al mayor número de obispos posible para garantizar la aplicación homogénea de todo, en todo el territorio de lo que se acordase. Por ello, Constantino, en 325, convocó el concilio y la residencia imperial de Nicea y dio facilidades a los padres conciliares para desplazarse, logrando la presencia de 220 obispos. El concilio anatematizó los planteamientos de Arrio y consagró a los ortodoxos en el llamado Credo Niceno, el cual ha derivado con ligeras modificaciones al actual credo católico. Asimismo, reunidos los padres conciliares en representación de la totalidad de la Iglesia, se aprovechó para poner término a otros dos conflictos que amenazaban la unidad. En este sentido, se intentó poner fin al cisma meleciano, el cual tenía un carácter principalmente político, pues su origen se hallaba en la usurpación de las funciones del obispo metropolitano de Alejandría por parte del obispo de Licópolis, Melecio, durante la Gran Persecución. Melecio se escindió de la Iglesia común y creó la Iglesia de los Mártires, logrando un gran apoyo para su causa entre los rigoristas que acusaban de traidores a aquellos obispos que, para no hacer frente al martirio, habían huido o apostatado. Tal fue la magnitud del cisma que la mayor parte de los obispos egipcios llegarán a ser melecianos. El concilio gestó varias resoluciones a este respecto, sin embargo, las medidas serán demasiado laxas y carecerán de poder coercitivo, por lo que acabarán fracasando. Otro punto de fricción que se intentó resolver en Nicea fue la instauración de una fecha de celebración de la Pascua de Resurrección común, la cual se alcanzó con la siguiente fórmula. La Pascua se celebrará siempre el domingo siguiente a la decimocuarta luna del primer mes, el cual debe coincidir con el primer domingo tras la primera luna llena que ocurra después del equinoccio de primavera, el cual fechan el 21 de marzo. Asimismo, aprovechando la ocasión, los padres conciliares establecieron una legislación de mínimos que asegurase una unidad jurídica de la Iglesia.
Eso lo hace la UPO con la fecha de examen de segunda convocatoria, ¿no?
Sí, un poco. Pero sí.
Yo lo he dicho mal, ¿no? La Pascua no es dos semanas antes de feria.
Es verdad.
Así, ¿no?
Por favor, apaguen el micro.
Bueno, los cánones nacen como norma interna de la Iglesia, lo cual derivará hasta el actual derecho canónico. Por tanto, podemos ver que el Concilio de Nicea procura la unidad teológica, política, litúrgica y jurídica de la Iglesia. Sin embargo, el éxito de sus resoluciones será dispar. La legislación canónica y la fecha unitaria de la Pascua triunfarán, pero no ocurrirá lo mismo con el melecianismo y especialmente con el arrianismo. El melecianismo solo entrará en decadencia cuando el obispo Atanasio de Alejandría intervenga en el conflicto con acciones muy bien calculadas a partir del año 328. Por su parte, el credo niceno no llegará a ser plenamente aceptado y el arrianismo volverá con la aparición del partido eusebiano. En los siguientes años, el arrianismo y la ortodoxia nicena vivirán una lucha continua con múltiples vaivenes en función de la profesión de fe del emperador, lo que vuelve a demostrar lo profundamente ligado que estaban los intereses y el destino de los emperadores y la Iglesia. La victoria de los planteamientos nicenos no se alcanzará hasta la llegada al trono de Teodosio, y quedará confirmada en el concilio de Constantinopla del 381. En conclusión, a pesar de que algunas resoluciones triunfaron y otras fracasaron, se puede afirmar que el éxito del concilio de Nicea radica en su capacidad como mecanismo para dar soluciones a los cismas que comprometían a la Iglesia y al Imperio. Por ello, el resultado de esta investigación ha sido que el concilio ecuménico de Nicea supuso verdaderamente una herramienta común empleada por el emperador y la Iglesia para evitar disidencia interna y garantizar la unidad social, lo que confirma la hipótesis que enunciábamos en un principio. Y esto es todo sobre mi TFG.
Cuando dices enunciábamos, ¿erais tú y quién más?
Éramos yo, mi cabeza, el sumo hacedor.
Y León.
El Logos.
Y el Logos, efectivamente.
Es verdad.
Cayola, ¿cómo vamos de tiempo?
Ya se acaba el tiempo. Pues está aquí de primerísimo. Muchas gracias a toda la gente que nos ha aguantado.
A las 5 personas que nos oyen.
Y a la gente que nos ha ayudado. Chao, chao,
chao. Chao, 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 ch